¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, AI Fellows? Muchísimas gracias por atender otro capítulo de Saturday's AI. Como siempre, bueno, los acompaña Nayeli de Anda de este lado y el día de hoy me acompaña Miguel Guerrero. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes por acá. Encantado de saludarte, Nayeli.
Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada espectacular que nos acompaña desde Madrid. Estoy muy feliz porque esté por aquí con nosotros. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Jin,
Sí.
Jin, muy bien, Jin. Bienvenida al podcast. Estamos muy emocionados de escuchar tu experiencia en el rubro de Data Science y analítica en distintas empresas en España. Y bueno, pues más que presentarte, siempre nos encanta que nuestro invitado nos comparta quién es, ¿no? Desde sus palabras, ¿quién es Jim, no?
Sí, pues en primer lugar, muchísimas gracias Nayeli, muchísimas gracias Miguel por la invitación. Me ilusiona estar con vosotros y compartir un poco mi experiencia con los oyentes. ¿Quién soy? Pues yo soy Hind, actualmente soy la Edge Inference Lead en Intel, trabajo en Intel como lead a nivel europeo de todos los temas de inferencia en el borde. Llevo en Intel cerca de un año más o menos y antes de esto estaba de Data Architect en Repsol. Quizás muchos lo conocen, es una empresa de oil and gas que tiene presencia a nivel internacional. Entonces ahí he participado en proyectos muy, muy chulos relacionados con el mundo del oil and gas. Antes de Repsol estaba trabajando como Analytics Manager en Avanade, que es una empresa que es joint venture entre Accenture y Microsoft, trabajando sobre temas también de datos con un componente, digamos, Microsoft. Entonces, todo lo que tiene que ver con Azure y el stack de Microsoft en general. Y antes de esto, pues estaba relacionada con la investigación, ¿no? Estaba de Research Fellow en el Massachusetts Institute of Technology, donde trabajaba sobre modelos de pez cebra para modelizar unas enfermedades del cerebro. Antes de esto también estaba trabajando en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares aquí en Madrid sobre lo que llamamos High Content Screening, que son ensayos celulares que se basan sobre imágenes de células para diagnosticar unos comportamientos en base a unos componentes que añadimos a estas células. Digamos que es el primer modelo para verificar la eficacia de una sustancia o la toxicidad de una sustancia, ese tipo de cosas. Y ahí también se utilizaba mucho el tema de datos y analítica, etcétera. Y antes de esto, pues estaba trabajando también con el mundo de los datos y más particularmente con el mundo de las imágenes, en analizar imágenes de la retina, ¿no? Como podréis saber, la retina, a veces cuando vamos al oftalmólogo nos saca una imagen de la retina para ver su estado y en general es una ventana al alma, como muchas veces decimos, ¿no? El ojo es la ventana al alma. Pues en este caso la retina es la ventana a la salud en general, porque ahí podíamos diagnosticar temas de diabetes, temas de tensión arterial alta, etcétera. Todo eso en base a patrones en la retina y esto, claro, lo hacíamos de forma automatizada, ¿no? Con algoritmos de procesado de imagen y de visión por computadora. Antes de esto, pues era mi doctorado, también en el mismo campo. De hecho, esta empresa ha participado en el funding de mi doctorado y por eso he trabajado ahí. Se llama Optos en Escocia. El doctorado era también en el mismo tema, lo he hecho en Edimburgo. Y antes de esto, pues he tenido una carrera de ingeniería electrónica en CERN, que es una escuela de ingeniería en Bordeaux, en Francia. Y poco más, esto es, digamos, la trayectoria profesional.
Qué interesante, Finn, la verdad, súper inspirador toda la carrera. Bueno, carrera, carrerón, como decimos acá en España. Así que enhorabuena por ello. Y lo que
Gracias.
quería preguntarte, o sea, ¿de dónde salió la inspiración o tu motivación para meterte en este campo, ¿no? Porque has hecho una parte importante de tu vida en academia o haciendo el PhD y todo, haciendo research. luego sí. una siguiente parte haciendo en la industria, ¿no? En el machine learning o la industria del desarrollo o de la tecnología aplicada. Sí. ¿De dónde salió tu inspiración? O sea, tú como cuando tenías 10 años, ¿te imaginabas que harías esto o qué pensabas?
Pues la verdad, siempre me han gustado la matemática, la física. Era quizás lo raro llegamos para esta edad, por así decir. Siempre son temas que me han enganchado y quizás también me han enganchado porque a lo mejor tenía esta facilidad de entender estos temas y me apasionaban porque, no sé, este tema de tener un desafío que tienes ahí, estar pensando de forma creativa para solucionarlo, es lo que me apasionaba. Y entonces en la matemática y la física he encontrado lo que he buscado. Y digamos, luego seguir con el tema de datos, inteligencia artificial, es un seguimiento, digamos, lógico, ¿no? Porque al fin y al cabo son las partes aplicadas de este mundo de matemática y física que hemos dado en primaria, secundaria, etcétera, etcétera. Es verdad que ahora el tema IA es muy un buzzword, por así decir, pero claro, estos son cosas que se llevan haciendo desde hace mucho, pero quizás bajo otros no, nombres, ¿no? Analítica, data mining, matemática aplicada, estadística, que ahora se le ha dado este nombre, digamos, más cool, ¿no? Inteligencia artificial, por así decir.
Wow, totalmente. De hecho, yo creo que cada quien en su carrera, yo por ejemplo soy de materias económico-administrativas y sí, o sea, anteriormente era econometría, ¿no? Y poco a poco, bueno, ya lo más avanzado, data science, inteligencia artificial. Y bueno, la verdad es que una increíble carrera la que nos compartes, Jin, muchísimas gracias. Y justamente nuestra siguiente pregunta para ti es, ¿nos podrías decir o contar algún proyecto en tu carrera que te haya quedado marcado, del que te sientas orgullosa y que nos puedas compartir?
La verdad son varios proyectos. Si debería quedarme con uno, quizás mencionaría el proyecto donde colaboré cuando estaba en estancia postdoctoral en el Massachusetts Institute of Technology, que se trataba de analizar el mediante imágenes de microscopía el comportamiento de los señales en el cerebro para ver cómo algunos medicamentos pueden influenciar tratamientos de enfermedades varias, ¿no? Y eso era interesante en el sentido de que era un proyecto súper multidisciplinar donde el equipo contaba tanto con biólogo, con expertos de óptica, expertos en visión por computadora. Y era este ámbito de multidisciplinaridad, quizás es la primera vez en mi vida que lo veo tan, tan marcado. Y era una forma de colaboración muy interesante y muy propia quizás a este tipo de instituciones y que da lugar a unos descubrimientos muy, muy interesantes.
Vaya, qué chulo, la verdad, muy interesante ahí en el MIT esta estancia. Y al respecto te quería preguntar, porque este es un proyecto que hiciste en el MIT en tu etapa de investigación, de research, ¿no? Y sí. ¿Tú crees que eso sería posible en la industria, o sea, desde una empresa? ¿Crees que este tipo de proyectos aplicando inteligencia artificial, computer vision y demás, son viables o no? ¿O esto es más para la academia?
¿Este proyecto en concreto o este tipo de proyectos?
Tipo de proyectos, perdón.
Es posible, ¿no? Poniendo la voluntad, el equipo, ¿no? El capital, el dinero, yo creo que es posible y me gustaría pensar que en las compañías farmacéuticas cosas similares hasta cierto punto se están haciendo, ¿no?
Muy interesante, sí, sí. Y al respecto, por ejemplo, lo que estás haciendo ahora mismo en Intel, ¿qué es esto de Edge Inference? Explícanoslo para que lo sepamos todos.
Perfecto. Pues Edge Inference, digamos, es hacer la inferencia o que tus modelos hagan sus predicciones en el borde, es decir, sin necesidad de un centro de datos, sin necesidad de la nube, sino intentar hacer que todo el procesamiento se haga en un chip, por así decir, limitado por la potencia que puede obtener, por el tamaño que puede obtener y por las capacidades de cómputo que puede obtener. Y eso es todo un paradigma, un shift en el paradigma, en el sentido de que todos los modelos gigantescos que hemos tenido de neural networks, pues habrá que procesarlos de tal forma que puedan caber en este edge, ¿no? Y entonces el tema de edge inference es, digamos, una combinación entre hardware y software, ¿no? Tienes que tener el hardware que sea capaz de hacer esta inferencia de estos modelos, pero también tienes que tener una capa de software que podría hacer que tu modelo disminuya de tamaño, pero sin perder ni en accuracy ni en rapidez, por así decir. Y ahí, pues, donde estoy metida casi al 100% es en la parte software de Edge Inference, que es un producto que hemos desarrollado en Intel, que se llama OpenVINO, y lo que hace es esto, básicamente.
Wow, increíble. Está padrísimo lo que están haciendo, Jim. Es justamente algo muy importante que se tiene que desarrollar para los próximos años, ¿no? Y justamente es la siguiente pregunta que queremos hacerte. ¿Cómo ves este proyecto que se está desarrollando de Edge? ¿Y qué implicaciones, por ejemplo, si tuvieras que explicárselo a alguien que no sabe nada técnico, que también tenemos ese perfil de personas que nos escucha, ¿para qué servirá esto que están haciendo en los próximos años?
La verdad, Edge Inference tiene muchísimas aplicaciones. Podemos pensar en Edge Inference sobre un satélite mandado al espacio para sacar unas imágenes. Eso es uno de los proyectos que tenemos con la ESA, donde solo mandamos a la Tierra imágenes que contienen la información que nos interese. ¿Y cómo sabemos que las imágenes contienen nuestra información? Pues haciendo inference con un modelo que nos dice si esta imagen contiene o no este elemento que estamos buscando, antes de mandar las imágenes a los analistas para que la analicen. Esto es un ejemplo. Luego, ejemplos más aterrizados, pues todo el mundo de retail, tenemos miles de aplicaciones relacionadas con optimizar las colas de espera, por ejemplo, ¿no? Entonces, con las personas en real time para poder dar un servicio óptimo a tus clientes, la parte de análisis de emociones, ¿no? Si el cliente está contento o no, luego todo el tema de profiling, si es una mujer, un hombre, quién ha comprado, cuál es su edad. Ese tipo de cosas suelen ser muy buenos candidatos para correr en el Edge, y son proyectos que estamos viendo en los últimos años.
Súper interesante, la verdad. Cada vez va a tener más protagonismo, ¿no? Tanto si es un terminal de móvil, que ya cada vez son más potentes, como todo lo que es IoT o todo lo que son sensores y demás que tengan incorporado la capacidad de inferencia, tanto sí, en la industria de todo tipo, ¿no? Entonces, en todos los sectores. Pero bueno, esto del satélite, ¿dónde va?
La verdad es un proyecto que tenemos con la ESA. No tengo muchos detalles sobre cuál es la misión, etcétera, etcétera, pero sé que es una aplicación de Edge Inference que hemos participado en su desarrollo.
Suena estupendo. Vamos a seguir, al menos yo personalmente, con atención. A ver cómo va. ¿Quién sabe? Quizás con una inferencia de un random forest sea capaz de decir si hay vida en Titán, por decir algo, ¿no?
Por ejemplo.
Sí. Bueno, pues está súper bien. Y otro tema que queríamos comentar contigo, Jim, es el del papel de las chicas, ¿no? De las mujeres en este sector. O sea, yo sé que tú eres una evangelista de este tema, que estás muy convencida. ¿Cuál crees que es el papel de la mujer en este sector de la inteligencia artificial? ¿Y cuál crees que debiera ser ese rol, ¿no? ¿Y qué se puede hacer?
Sí, pues lamentablemente el porcentaje de chicas en las carreras STEM sigue siendo más bajo, ¿no? Comparado con los hombres. Y es algo que para el buen desarrollo de una sociedad y para el crecimiento, estaría muy bien que la mujer también o sea, pueda acceder a este tipo de carreras. Creo que es una cosa de educación. Crecemos con esta idea de que, bueno, las matemáticas no, eso es difícil, esto es para chicos. Ese tipo de estereotipos creo que debemos ir cambiándola porque la verdad no hay diferencia, es lo que uno cree. Y de otra forma, pues dar a conocer ejemplos inspiradores en este sentido, ¿no? De mujeres que están en este mundo, que pueden servir de inspiración a otras chicas para saltar esta barrera. La verdad, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Y cuanto antes, en la edad es mejor.
Totalmente, Jen. Creo que por ahí Miguel hizo una pregunta increíble y muchas gracias por compartir tu pensamiento al respecto. Y sobre todo creo que nosotros como mujeres que estamos en este mundo de la IA, a lo mejor nos toca inspirar, ¿no?, a las futuras generaciones y decir, bueno, no, no, las matemáticas, la ingeniería no es cuestión de género, es cuestión de talento y cualquiera lo puede hacer, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues muy bien, esto que haces está increíble. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo ves en general la industria de inteligencia artificial en 10 años?
Es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque pues, hay tantos cambios y hay tanto desarrollo en varias tecnologías que la verdad es muy difícil acertar. Pero yo lo que veo más cerca de la realidad es, digamos, redes neuronales, por ejemplo, que puedan tener como input ya no solo imágenes o vídeos, sino unas redes neuronales que pueden procesar todo este input y dar un output más rico, ¿no? Unas conclusiones incluso más ricas. Estoy imaginando un tema en donde, por ejemplo, análisis de videoconferencias, ¿no? Donde está la imagen y también está el texto. Cosas de este estilo, ¿no? Unos modelos que combinan no solo un tipo de datos, sino multitud de datos y que nos puedan dar una riqueza de conocimiento, una riqueza de insights. Quizás esto es un poco más técnico, más aterrizado y de cara a algo más genérico, pues una IA que cada día va facilitando nuestra vida, ¿no? Tanto, por ejemplo, para el tema de call centers, para el tema de no sé, entrenadores, podemos elegir bien nuestros alimentos, nuestro estilo de vida. Ese tipo de IA que sea más de uso común, por así decir, que se integra más con nuestras vidas.
A veces hemos hablado con algunos chicos y chicas que han pasado por el podcast. O sea, comentaba en una entrevista anterior que veían la inteligencia artificial como tecnología como algo transparente, ¿no? Que fuera algo que ya simplemente no tiras por sentado como quien enciende la televisión. No sé si esto se ajusta a lo que comentas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú no ves que en 10 años tengamos esto de General Intelligence o la GIU, una cosa de este estilo? ¿O qué opinas?
Lo veo todavía un poco lejos, todavía un poco lejos. Hace falta, creo que, mucho para llegar al tema de General Artificial Intelligence. Pero igual me equivoco.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y relacionado con esto, tú queríamos preguntarte, pensando ya casi en ciencia ficción, ¿no? Porque este tema ya casi toca más la ciencia ficción, la parte de ficción más que la parte de ciencia. ¿Nos puedes recomendar alguna novela, libro o serie de Netflix o del estilo, ¿no? Que tengas relacionado con esto, que a ti te guste, que tú creas que a personas que les gusta este sector le interesen.
Bueno, no es exactamente ciencia ficción, sino es una biografía que a mí me ha apasionado. Es la de Elon Musk, que Sí, es de Ashley Vance, es la autora, y no sé, es muy interesante esta forma de ser y de pensar y de, no sé, varios aspectos de la personalidad de Elon Musk que me resultaron muy, muy interesantes. Esta visión que no es solo, bueno, vamos a invertir en esta empresa porque tiene un buen ROI, no, no, vamos a hacer algo porque no es factible, ¿no? Por ejemplo, el tema de SpaceX, ¿no? Tiene una motivación más allá de lo que nos motiva a la mayoría de las personas y lo veo muy, muy interesante como lectura. Más allá de eso, pues la verdad, tengo que decir que tener un bebé de 6 meses no me deja mucho tiempo libre como para ver cosas, pero escucho mucho a podcasts porque me permite tener manos libres, estar haciendo otras cosas mientras escucho podcasts.
Qué interesante.
Excelentes recomendaciones. Creo que no las he visto algunas de ellas, entonces voy a echarles un vistazo. Muchísimas gracias, Gint, por las recomendaciones. Y bueno, lo siguiente, además de, bueno, de esta serie, de estas series, de estos podcasts, ¿no? Que comentas, tenemos dentro de la comunidad de Saturdays AI ya varios chicos interesados en aprender inteligencia artificial, en hacer inteligencia artificial. ¿A ellos qué les pudieras recomendar?
Pues la primera recomendación es manos a la obra, ¿no? Aprender haciendo. Y creo que Saturday's AI es exactamente esto, es aprender haciendo y entonces pues te queda la información más grabada que si no, ¿no? Es una generación que tiene muchísima suerte por el acceso, porque el acceso a la información es muy fácil, ¿no? Tenemos, yo por ejemplo me acordaba que tenía que hacer la cola en la biblioteca para poder encontrar algún libro que hable de un tema que me interesa. Ahora está todo open, ¿no? Entonces, pues sí, aprovechar todo el conocimiento que tenemos online y aprovechar este tipo de comunidades como Saturdays AI para conocer a gente que tiene los mismos intereses y al mismo tiempo aprender haciendo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por el consejo y la referencia a Saturdays AI. Eso intentamos, sí, aprender haciendo y de forma colaborativa en buena compañía, ¿no? Sí, gracias por ello. Y volviendo un poco al principio de lo que hemos hablado, o sea, ¿inteligencia artificial igual a estadística glorificada o es algo más?
Inteligencia artificial es algo más. Tiene como bases, o sea, es una mezcla de campos, ¿no? Y uno de los subcampos, digamos, de la inteligencia artificial es estadística, ¿no? Pero no solo esto, ¿no? Pues es una mezcla de cosas, de machine learning a matemática, neurobiología, etcétera, etcétera, robótica. Entonces, pues geometría, ¿no? Entonces, pues sí, es eso, es una combinación de varios campos que han dado lugar a estos nuevos conceptos de Deep Neural Networks, etcétera, etcétera.
Muy bueno, Finchi. Sí, yo creo que bueno, pues sí que es verdad que hoy en día, ¿no? Casi está todo, buena parte de lo que hablamos de inteligencia artificial, una persona que se pone a hacerlo con un notebook, lo que sea, pues me da que la mitad del contenido más, o incluso el 90%, es aplicar métodos estadísticos en muchas ocasiones, ¿no? Pero sí que es cierto que vamos, nosotros creemos, o yo personalmente creo que sí que es algo más que va más allá y que sobre todo que tiene un impacto brutal en la vida de mucha gente, ¿no? Y ya para ir concluyendo, quería preguntarte sobre qué opinas sobre la ética, ¿no? La inteligencia artificial, o qué rol, ¿no? ¿Qué rol tiene, asociando esto con lo que hablamos de estadística, ¿no? O sea, hablamos de sesgos, que es un concepto muy estadístico, ¿no? Los bias. ¿Hasta qué punto tiene esto importancia y cómo se puede actuar, ¿no? En tu opinión, simplemente tu opinión.
Sí, pues el tema de ética más allá de ser súper presente en los últimos años, creo que es algo que tiene que ser en el core de los nuevos algoritmos que vamos desarrollando, ¿no? Porque es verdad que hemos tenido unos casos donde quizás con sesgos en las bases de los datasets de entrenamiento hemos tenido unas decisiones no tan éticas o no tan correctas, por así decir, pero yo creo que la comunidad científica está consciente de ello y de hecho hay muchos movimientos alrededor de la interpretabilidad de los modelos, por ejemplo, y muchas legislaciones que te obligan, por ejemplo, a los bancos de poder explicar por qué se ha denegado un crédito a una persona y a otra se le ha dado. Y hay varias librerías ahora que te permiten hacer interpretabilidad de los modelos. Tiene que ir a más. Hay mucho momentum sobre esto y creo que debe estar en el core de los algoritmos que estamos desarrollando. Tanto los algoritmos como los sets de datos que estamos considerando para eso. Y no solo la parte de interpretabilidad, también añado a esto la aplicación, ¿no? ¿Qué aplicación damos a estos algoritmos? Por ejemplo, el año pasado había mucho ruido sobre el tema de face detection, hasta el punto en que varias empresas han decidido retirar del mercado su software de detección de caras por el tema de Black Lives Matter, etcétera, etcétera. Entonces, pues también ser consciente o tener una cierta responsabilidad, una cierta ética a la hora de aplicar esta inteligencia artificial. Y creo que tener una legislación que avala estas decisiones o estas aplicaciones conscientes, por así decir, es muy importante.
Muy bien. Y al respecto, entonces, has dado un buen punto, ¿no? Que ahora es un tema muy hot, ¿no? Muy, muy caliente en la comunidad de Machine Learning en general. Por ejemplo, ahora el Face Recognition, ¿no? Creo que salió hace poco Amazon, que era de los pocos que todavía lo tenía activo, que había retirado el software la aplicación, ese servicio cognitivo que lo tenía con varios departamentos policiales, pues parece ser que lo ha retirado. Pero bueno, sí que por otro lado parece que se lo están quedando otras empresas, no llamemos, digamos que no occidentales, ¿no? O no tan prominentes en el mundo occidental, ¿no? Este tipo de servicios. Entonces, ¿hasta qué punto, y quizás esta pregunta está mal hecha, pero hasta qué punto se pueden poner puertas al campo, como decimos por acá? ¿Hasta dónde, punto, una vez que tienes una tecnología que se puede hacer, se puede regular o se puede legislar sobre ello y se puede evitar que se use o no? ¿En tu opinión?
En mi opinión, es una pregunta difícil, ¿no? Porque depende de del end user, al fin y al cabo, porque cuando Einstein ha venido con su, o sea, ha desarrollado su teoría de relatividad, etcétera, pues no tenía en mente la bomba atómica detrás. Siempre habrá este dilema entre el bien y el mal en el uso de la tecnología y de la ciencia en general. Yo creo que es inevitable ese tipo de mal uso de la tecnología, pero por lo menos en Europa quizás una legislación ayudará un poco a legalizar estos temas.
Muy interesante, Jim. Pues veremos a ver el futuro que nos depara, ¿no? En este sentido, si vamos a un futuro más utópico o más distópico o entre medio de los dos, que supongo que es lo más probable que, bueno, utópico para unos, distópico para otros, que sí, de acuerdo. Pues nada más, para una última pregunta para concluir, porque la verdad que hemos estado muy a gusto contigo, Jim, es a quién debiéramos entrevistar, en tu opinión, en este podcast, para que nos explique sobre su carrera, sobre el Machine Learning.
Pues a mí me gustaría que entrevistéis a Elena Tomás. Elena Tomás es compañera, ha trabajado conmigo en Repsol y es una de las personas más apasionadas sobre este mundo de Machine Learning. Es muy activa en varias organizaciones, asociaciones, y creo que tendrá mucho que decir, que aportar a este podcast.
Pues muchísimas gracias, Jim. Lo tenemos en cuenta y contactaremos con Elena. Será un placer contar con tu recomendación. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por este ratito que has pasado con nosotros. Hemos aprendido muchísimo. Ha sido muy agradable contar contigo y esperamos que en el futuro poder volver a hablar. de aquí, no sé si de aquí a 10 años, cómo esté la inteligencia artificial, pero esperemos que sea más pronto y veamos cómo va todo.
Sí, muchísimas gracias.
Muchos éxitos en Intel.
Muchísimas gracias, Miguel y Nayeli, por la invitación y os deseo lo mejor para vosotros y para este podcast. Y nos veremos, nos volveremos a ver.
Muchísimas gracias, Jim.